la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por un invitado especial.
Esto de aprender esta dinámica que tiene que ver con lograr estas conexiones virtuales tiene sus desafíos. Pero yo pensaba, mientras intentábamos resolver las partes técnicas, que seguramente muchas de los encuentros de Jesús también tenían esta modalidad, no eran reuniones ordenaditas, prolijitas, todos sentaditos en su lugar, como solemos tener a veces nosotros. Eran reuniones improvisadas, eran reuniones sobre la marcha. Pensaba, por ejemplo, en ese encuentro donde los cuatro amigos bajaron al paralítico a la presencia de Jesús, y seguramente mientras él compartía la palabra, se tuvo que acomodar a los muchachos que estaban tratando de hacer un agujero en el techo, se caían cosas sobre los que estaban adentro de la casa. Así que esta modalidad virtual también nos lleva un poquito a desordenar la prolijidad con la cual estamos acostumbrados y volver otras veces a nuestras raíces, como Juan Pablo bien nos recordó en esta noche con la cena del Señor. Gracias, Juan Pablo, por llevarnos otra vez a las raíces de esa celebración que es tan importante para la Iglesia, en el cual no lo hacemos solamente para nosotros, lo hacemos también para proclamarle a los que están a nuestro alrededor que Cristo nos ofrece una salida para el problema de la maldad de nuestro corazón, de nuestros pecados. Muy bien, qué lindo poder compartir juntos este momento. Generalmente yo los visito a ustedes, o yo visito a Juan Pablo en el estudio, pero esta noche ustedes me visitan acá, en casa. Para festejar me puse una corbatita, para estar bien prolijito. Yo quiero hablarles de uno de mis héroes en el Nuevo Testamento. Es una persona sobre la cual tenemos muy pocos datos. De hecho, se lo menciona solamente en la carta de Colosenses y se lo menciona en la carta de Filemón. Pero vamos a hablar de él esta noche y de una oración que él hizo, que es una oración que a mí me inspira por la dedicación de este varón a orar de esta manera y por la perspicacia, por la visión increíblemente nítida de lo que debe ser la iglesia, de la necesidad de la iglesia. Así que yo voy a compartir, usando la tecnología, voy a compartir con ustedes mi pantalla. A ver, vamos de vuelta. Ahí voy a compartir mi pantalla con ustedes para que me acompañen. Y tendrían que estar viendo esta imagen y el título de lo que quiero compartir con ustedes, que es la oración de Epafras. La oración de Epafras la encontramos en Colosenses 4:12. Y dice así el texto: Epafras, el que está escribiendo es Pablo, Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. ¡Qué hermosa oración! ¿Quién es este Epáfras? Epáfras fue un compañero en los viajes de Pablo, fue un colaborador. Él, en la iglesia que se estableció en Colosas, él tuvo mucho que ver con ese trabajo, animó a los hermanos, y por eso cuando Pablo les escribe, menciona que Epáfras le manda saludos, porque Epáfras es muy amado por la iglesia de Colosas. Un hombre que acompañó a Pablo en el trabajo de extender el reino en el Imperio Romano. Y nos dice el texto que Epáfras siempre se esfuerza intensamente a favor de la iglesia en sus oraciones. Me llama la atención esa frase, se esfuerza intensamente a favor de ustedes. Esta no es la oración que nosotros hacemos cuando estamos por comer. Señor, te damos gracias por esta comida, te pedimos que la bendigas en el nombre de Jesús. Esta es otra clase de oración, no es una oración hecha a las apuradas. Esta es una oración con lágrimas, una oración con clamor, con súplica, con ruego, con sudor, con agonía. Es una oración que habla de esfuerzo, de sacrificio, de luchar a favor de la gente por quien Epáfras estaba orando. Es una oración que nos recuerda a la oración intensa, agónica de Jesús en el jardín de Getsemaní. Y lo que llama la atención en esta oración es que la oración no es por Epáfras, no es por él mismo. A veces quizás hemos orado con intensidad por pruebas que nos están tocando vivir, pero a mí me llama la atención que esta oración intensa es a favor de otros, es por gente que ama Epáfras. ¿Qué pidió Epáfras en esta oración tan maravillosa que él hizo? Bueno, lo primero que pidió es que puedan estar firmes. Y esta palabra firme es una palabra que ocurre bastante frecuente en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos un texto que usa esa palabra, porque somos hechos partícipes de Cristo, nos dice el autor de Hebreos. Si es que retenemos, ahí está la palabra, firme hasta el fin, el principio de nuestra seguridad. En otro texto de Hebreos, el autor nos dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, otra vez, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. A mí me encanta poder compartir con ustedes imágenes porque nos ayudan a entender el sentido de lo que nos está queriendo decir el texto. Y yo quiero compartir con ustedes esta imagen que podría ser de alguno de ustedes mañana iniciando la semana de trabajo. Es una camioneta que ha cargado elementos de construcción, bolsas de cemento, está llevando otro material, seguramente a algún lugar donde se está realizando una obra. Y el dueño de esta camioneta ha sido responsable porque se ha tomado el recaudo de atar la carga que lleva en la caja de la camioneta. ¿Por qué? Porque se está anticipando a los efectos que las curvas, que los pozos, que las lomas de burro puedan tener sobre la carga, y quiere evitar que esa carga se caiga de la caja de la camioneta. Ese es el sentido que tiene esta palabra firme. Es una, el autor que usa la palabra firme está pensando que nosotros encontremos la manera de amarrar nuestra fe, de atar nuestra fe. Permítanme compartirles otra imagen diferente. Aquí un dueño ha sacado a pasear a su perro, quizás vio un gato, quizás vio otro perro, y este perrito quiere ir a saludarlo, quiere ir a olfatearlo, y el dueño está reteniendo a ese perro para que no se le escape. Esta palabra firme tiene ese sentido, retener nuestras convicciones para que no se nos escapen. Epáfras entonces oraba para la iglesia, para que la iglesia se pueda mantener firme. Cabe entonces la pregunta, ¿cómo amarramos nuestra fe? Y yo quiero sugerirte un camino que me parece que es sencillo y que está a nuestro alcance. Conocemos bien este texto de Romanos 10, 17 que dice la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Pablo está señalando en este texto que la palabra produce un efecto en el corazón de quien lo escucha. Y generalmente cuando leemos este texto, nosotros pensamos en el efecto que tiene el que yo le hable la palabra de Cristo a otra persona, que sin duda es parte del sentido que tiene este texto. Pero hay otro sentido, y el sentido que es un sentido más escondido en este texto es el efecto que tiene la palabra de Cristo cuando yo me la proclamo a mí mismo. No cuando yo me tomo el trabajo de hablarle a otro la palabra de Cristo, sino que yo me hablo a mí mismo la palabra de Cristo. Y quiero hacer hincapié acá de que la fe viene por el oír, por escuchar audiblemente la palabra de Cristo. No viene por pensar la palabra de Cristo, viene por escuchar la palabra de Cristo. De manera que yo puedo amarrar mi fe cuando yo me animo a mí mismo con la palabra de Cristo. Y quizás este concepto te parezca un poquito alocado, pero quiero usar un ejemplo de los salmos. Tenemos un texto en el salmo donde pareciera que el salmista se para delante del espejo y se habla a sí mismo. Dice Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía? No le está hablando a otra persona, se está hablando a sí mismo. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar, y luego se proclama a sí mismo, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Epáfras oraba por la iglesia, que la iglesia encontrara la manera de mantenerse firme en medio de las tempestades propias de la vida. ¿Qué más pidió Epáfras? Bueno, además de pedir que estén firmes, Epáfras pide que sean o estén perfectos. Generalmente cuando pensamos en perfección, pensamos que la perfección es sinónimo de no tener pecado, de no tener ninguna imperfección, ningún desperfecto. Y la palabra usa el término perfecto con un sentido un poquito diferente, porque cuando nosotros pensamos que alguien está orando para que nosotros no tengamos ninguna imperfección, nos intimida un poquito ese concepto. Efesios 4, 11 al 13 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y más adelante dice, para que lleguemos a ser hombres, personas perfectas a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero mirá qué interesante, la perfección va de la mano del propósito de la perfección, que es llevar adelante la obra del ministerio. Miramos otro texto, toda la escritura, una que conocemos muy bien, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente, otra vez, la perfección va de la mano de toda buena obra. De manera que la perfección se refiere a estar alineados con el propósito de Dios para nuestras vidas. Otra vez, si me permitís, quisiera usar una ilustración. Acá tiene alguien una silla en su casa y esta silla se ha convertido en un revistero improvisado. Esto en términos bíblicos es una silla imperfecta. ¿Por qué? Porque la silla no fue creada para ser revistera. La silla fue creada para que alguien se siente en ella. Esta es una silla imperfecta, esta es una silla perfecta porque está cumpliendo con el propósito para el cual fue creada. Les doy otro ejemplo más. Algunos de ustedes capaz que tienen uno en su casa. Una bicicleta fija que hace las veces de perchero. Miren cómo el dueño acomodó las chancletas, las chinelas, las botitas ahí. Parece que hubieran hecho las patas de la bicicleta fija justamente para ese propósito. Esta es una bicicleta fija imperfecta, porque está siendo usada para algo para el cual el que fabricó la bicicleta fija no la destinó. ¿Qué es una bicicleta fija perfecta? Esta que está siendo usada para hacer ejercicio. Ese es el destino de una bicicleta fija. ¿Qué es entonces un discípulo perfecto? Efesios 2, 10 nos da la definición. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Miren otra vez cómo aparece el tema de las buenas obras, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. De modo que una iglesia perfecta, que miembros de una iglesia perfecta son aquellos cuyas vidas están cumpliendo el propósito para el cual Dios los creó. Y como hemos visto en estos textos, la perfección está íntimamente ligada a las buenas obras. Y menciono al pasar que la buena obra siempre se relaciona con una acción que beneficia a nuestro prójimo. Asistir a una reunión que nos hace mucho bien no es una buena obra, ¿eh? Una buena obra es una acción que de alguna manera trae bendición, trae bienestar, trae paz, trae algo bueno a la vida de otra persona. Epafras ora entonces que la iglesia esté firme y que la iglesia sea perfecta, que estemos alineados con el propósito que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios. ¿Qué otra cosa pidió Epafras? Un tercer elemento que pide Epafras es que estemos completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Seguramente que en este tiempo de pandemia, de cuarentena, has sentido desconcierto. Yo muchos días me he sentido desconcertado por el mundo y lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Seguramente tenés muchas preguntas acerca de cómo reconstruir la vida en esta nueva realidad que parece haber llegado, por lo menos para quedarse un buen tiempo más. Y seguramente que te preguntarás, como a veces me puedo preguntar yo, ¿cuál será la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo? Pero me hace bien recordar lo que dice Pablo en Efesios 1:9. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Seguramente que hay algunos aspectos de nuestra vida sobre el cual no tengo respuestas. Pero hay muchas cosas reveladas. Hay muchas cosas sobre el cual Dios nos ha dado a entender exactamente qué es lo que quiere Él para nosotros. Sabemos sin duda alguna que todos los días son buenos para adorar al Señor en la hermosura de su santidad, según nos dice Salmos 29, 2. Sabemos que todas nuestras ansiedades deben ser convertidas en oraciones y súplicas sazonadas con acción de gracias. Filipenses 4, 6, como nos recordaba Juan Pablo en la cena. Es una ceremonia en la cual ofrecemos acción de gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido de parte de Él. Sabemos que si existe algo verdadero, algo digno, algo justo, algo puro, algo amable, algo honorable, alguna virtud o algo que merece elogio, en eso debemos ocupar nuestras mentes, según nos enseña Filipenses 4:8. Sabemos que la vida espiritual acompañada del contentamiento es un medio de gran ganancia, tal como lo afirma Pablo en 1 Timoteo 6:6. Sabemos que debemos tomar cautivos todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento del Señor, como nos enseña 2 Corintios capítulo 10. Sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, tal como proclama Nehemías 8:10. Sabemos que el cantar y alabar son las formas en que mejor expresamos nuestra absoluta confianza en Dios, Salmos 95. Quisiera entonces animarte a que en esta crisis no permitas que lo que no sabes hacer te impida de hacer lo que sí sabes hacer. No te obsesiones tanto con los detalles sobre el cual no tenés claridad, de tal manera que pierdas de vista aquello que sí ha sido revelado y que podemos seguir haciendo, porque Dios ha dado a conocer su corazón y nos ha mostrado lo que es agradable delante de él. Estos textos y tantos otros textos de la palabra iluminan nuestro andar y nos ayudan a saber cómo estar seguros en toda la voluntad de Dios. Volvemos entonces a leer esta maravillosa oración de Epafras Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Yo creo que este Epafras logró orar incluso quizás con una visión maravillosa, no solamente por la iglesia que él conocía, sino por la iglesia que venía atrás de la iglesia que él había trabajado para fundar. Una oración que es para todos los tiempos. Acompáñame. Vamos a cerrar esta reflexión con una oración. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Cuánta riqueza, Señor. Cuánto tesoro que encontramos en tu palabra. Y encontramos también, Señor, orientación para nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias porque tú a lo largo de los tiempos has levantado personas como Epafras para interceder por tu pueblo. Queremos nosotros ser imitadores de Epafras, Señor, pararnos en la brecha a favor de otros y también nosotros esforzarnos con oración, con súplica, con lágrimas, a favor de lo que tú estás haciendo en la vida de otros, que has puesto en nuestro camino. Señor, también te pedimos que tú trabajes en nuestras vidas, para que, Señor, estemos firmes, estemos anclados en nuestra fe, estemos cumpliendo, Señor, el propósito para el cual tú nos has creado, Señor. Atentos a las oportunidades que tú traes a nuestra vida, Señor, de bendecir a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, aquellos con el cual nos cruzamos a diario, Señor. Que podamos nosotros, Señor, llevar adelante las obras que tú preparaste de antemano para que nosotros las hagamos. Y Señor, queremos estar seguros en toda tu voluntad. Queremos esforzarnos por hacer aquello, Señor, que sabemos que debemos estar, mientras esperamos que quizás tú nos traigas respuesta a algunas preguntas puntuales que tenemos acerca del camino que tenemos por delante. Señor, que no nos distraigamos, que estemos abocados a estar viviendo la vida que tú nos has llamado a vivir. Bendice a tu iglesia, Señor, que esta palabra, Señor, eche raíces en nuestro corazón y lleve fruto para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.